sea, ocurrió. Ocurrió, ¿entendés? Este proyecto empezó hace un año casi, también, de una manera así un poco loca, y la idea de hacer un cháchara en vivo surgió hace unos meses y parecía un poco imposible, y surgió, y ocurrió, y ya fue hace unos días, y fue buenísimo, chicos, fue buenísimo. Estuvo recopado, muy bueno poder ver... Poder juntarnos a charlar de lo que nos importa, ver a diseñadores, a no diseñadores, gente curiosa queriendo hablar de lo mismo. Y yo estoy de por más agradecido. Gracias a Digital House, gracias Gaby Lopa por coparse y por abrir el espacio y querer que haya, que Digital House sea un lugar donde haya comunidad. Gracias a Gaby Morano, a Bea Sauret, a Charlie Venancio, a Pablo Celsi, a Fede Codino, a Laura Barsky, gracias. Gracias por ser parte de esta charla tan linda. Y gracias a todos los que tuvieron la oportunidad, la suerte, que ocuparon horario de ir y de poder charlar todos juntos. Me sentí súper, súper contento de poder ver alrededor y encontrar a tanta gente curiosa y con ganas de seguir haciendo crecer y aportando a la comunidad de diseño. Tantas, tantas gracias. Y nada, esta, lo que van a escuchar ahora es la charla que tuvimos el otro día, una charla muy amena, muy, muy linda, una cháchara sobre diseño, charla informal pero profunda sobre diseño. Y espero que lo disfruten mucho. Como saben, súmense a Instagram, a Facebook, a Twitter, donde estamos mostrando detalles del evento, algunos videitos y alguna cosita por ahí. Pues estoy muy agradecido. Gracias a todos. Escuchen esta charla. Nos vemos. Vamos a probar si esto está funcionando. Sí. Bueno, yo lo dejo.
Fue mi acto más formal de todo el día. Sí. Uy, qué miedo.
Qué miedo eso, ¿no?
Bueno,
no importa, no importa.
Apagar las zapatillas.
Lo ponemos ahí, comprobando. Qué silencio. Bueno, a ver. Hola a todos. ¿Cómo andan?
Bien.
Primero, la idea de hoy, de la ridiculez esta que estamos haciendo, es no estamos siendo filmados. Es grabar un capítulo de Cháchara en vivo. Vamos, que se puede. Y la idea es tener a este grupo divino de gente acá, pero hay otro grupo divino de gente que está alrededor, que son todos ustedes, que son un poco más locos que nosotros todavía y que tienen bastantes ganas de hablar de diseño. Así que la idea va a ser empezar, sin mucho más. Y para empezar, yo primero quería decir un par de cosas. Primero, muchas gracias a esta mesa en particular. Son toda gente que me ha acompañado en distintas instancias de la vida, gente que he conocido hace muy poquito también, como Lau, y que admiro muchísimo a todos por el impacto que están teniendo en su profesión, en diseño. Pero a la vez también un poco la intención de hacer Cháchara fue de generar una plataforma en donde conozcamos a los que hacen diseño. A los que hacen diseño a nivel local, a nivel latinoamericano. Porque muchas veces en el laburo que yo tengo en la plataforma que tengo, me he encontrado con gente muy grosa, y muchas veces está este diálogo de que porque somos latinoamericanos nunca somos tan grosos como el primer mundo. Y chicos, mentira, mentira absoluta. Eso no es cierto. Tenemos la fortuna de trabajar y de competir con agencias de renombre mundial y con reconocimiento y premios por todos lados, y no tenemos nada que envidiar. No nos hace falta nada. Tenemos una actitud profesional que es lo único que necesitamos, y necesitamos verdaderamente trabajar en equipo y ser verdaderamente profesionales. Y esta gente de acá, como todos ustedes, son una representación de una comunidad de diseño profesional. Así que para empezar, quiero darles un aplauso a todos ustedes. Y quiero presentar un poco a la mesa que tengo acá. A mi izquierda la tengo a la grosa, talentosa, genia, divina, total, de Laura Barsky. Bienvenida. Lado de lado tenemos a esta altura un prócer de del diseño argentino. Ya está, ¿no? Con eso cerramos. A Carlos Venancio, vicedecano de la FADU. La tenemos a mi ídola personal, una persona con la que he aprendido tanto y que si no la conocen porque tiene un perfil tremendamente bajo, estoquéenla porque es lo más, Gabriela Moirano. Al lado de Gaby tenemos una persona que está teniendo un impacto tremendo en lo que es diseño dentro del país, una persona apasionada, una persona que sabe lo que quiere y que lo busca, una persona que inspira y que a mí personalmente me ha inspirado muchísimo, Bea Sauret. Y acá al lado tengo dos personajes que son dos ridículos, pero que yo los quiero mucho. Son dos amigos, también gente que me ha enseñado, que me ha bancado, que me inspira con cada conversación que tenemos y que están teniendo un impacto muy grande en productos y servicios que utilizamos. Primero, Federico Codino, director de UX de Mercado Libre. Y el divino de Pablo Celsi, director de UX de Despegar.com. Y después está Acto Público. Vamos a ver cómo hacemos la dinámica para que esto funcione, chicos. No estoy muy seguro de cómo va a funcionar. Exacto, pero lo intentamos. ¿Sí? Y la primera pregunta que quería tirarles era la siguiente. ¿Cuándo fue la última vez que se sintieron orgullosos de ser diseñadores? Algo que les haya pasado que dijeron, elegí bien, loco. Esto es, ¿por qué me estoy dedicando a hacer diseño? Esto es un momento de gratificación. Ya vamos a tener un montón de tiempo para hablar de lo que no nos genera gratificación. Pero empecemos con qué, un momento en que dijeron, gracias que soy diseñador.
Descontamos la presentación. Que
nos... Claro, claro. ¿Se acuerdan de alguna situación?
A veces somos felices haciendo diseño.
Pero sí.
No sé, yo... No sé si fue la última vez. La verdad que me pasa en discusiones. Perdón, voy a hablar mucho de la facultad porque
sí,
toma.
Está bien,
mucho,
se espera igual.
Mucho,
está,
¿no?
Bien.
Sí, creo que si no, no sé si estaría.
Sí,
acá
sí, sentado, sí, sí.
Pero bueno, pasa cada cosa por la que pones mucho, nos pasa a cada uno en el laburo, ¿no? Pero cada vez que sale algo, cada vez que sale una partecita de algo, me pone, la verdad que, orgulloso, contento, sobre todo cuando hay mucha gente que está involucrada. En general no existen los proyectos personales, no son proyectos, sí, muy colectivos. Pero bueno, dejo de lado cuando me eligieron vicedecano de la facultad, que obviamente, sí, no sé si es lo que me gratifica con el diseño, con la profesión que elegí, pero pasó bastante cerca. Te pasan un montón de cosas por, claro, la cabeza, ¿no? Pero, qué sé yo, el plan, nuevo plan de estudio de la carrera, momentos que digo, cuando nos dieron el sello de buen diseño, digo, desde el ámbito profesional hace muy poquito, para un cliente que trabajamos hace...
¿Del estudio?
De años,
del estudio. Ah, mira que viene ahí, ¿eh?
¿Qué cope? Pero duran tan poco esos momentos.
Sí, ¿no?
Duran poquito. Por ahí es más la satisfacción del laburo, de estar sentado y de trabajar, de estar haciendo lo,
claro, que... de lo artesanal del diseño.
Sí, no te das cuenta si estás haciendo lo que te gusta o no. Estás haciendo, me parece, más pasa por ahí, ¿no? Lo que estás haciendo todos los días tiene que ver con mi trabajo. Supongo que el perfil de cada uno, pienso en el trabajo que hace Laura, que por ahí tiene otro involucramiento personal, ¿no? Tiene una,
yo pensaba un poco en tu laburo también, Lau, porque estábamos hablando hace un tiempo, el disco que hizo Lau hace poco con Marco Sanguinetti está nominado, ¿es la palabra correcta? Está nominado a un Grammy, esta vez lo voy a decir bien, a un Grammy para mejor diseño de disco, básicamente, lo cual, primero, bravo, porque es increíble. Si no lo vieron, véanlo, si pueden, cómprenlo.
una baba total, se te cae, es una bellicitud, básicamente. Ahora, el año pasado ganaron por el anterior disco de Marco.
Estuvieron nominados.
Ganar tipo un premio o algo así, un reconocimiento, ¿es un momento en que dicen, che, qué bueno ser diseñador? ¿O no?
Mira, sí, obvio. Sí. No, y estar nominado, recibir una mención, todas esas cosas son como reivindicaciones de lo que uno va haciendo externas que vienen bien. Pero la verdad que hoy en día poder decir vivo gracias a lo que me gusta, claro, yo creo que esa es la mayor satisfacción que tengo de verdad.
Sí, ¿verdad?
De decir, o sea, bueno, dignamente, no vivo dignamente haciendo lo que me gusta, wow.
Sí.
A mí me completa un montón.
Que eso también en el aspecto de, como seguís vos, alguien freelance, alguien autónomo.
Sí, es... Por eso yo no tengo un sueldo, o sea, realmente es sí. Como es una duda constante qué va a pasar el mes siguiente. Entonces, como sostener eso y poder seguir eligiendo qué hacer y disfrutar lo que disfruto del hecho de hacerlo, para mí es como una gran fortuna y decir qué bueno que la pegué con lo que quería estudiar, básicamente.
Tal cual, tal cual.
Que no es fácil tampoco.
No, para nada.
Y después, bueno, todo lo demás sí, o sea, obvio.
Sí, son momentos de festejo, de celebración.
Sí, sí, se disfruta un montón, pero... Para mí eso es como un orgullo total.
Sí.
Es decir,
puedo.
Sí, puedo. A veces con Cristian, con mi pareja, nos reímos porque, o sea, claramente no estamos nadando en dinero. Y decimos, bueno, pero qué bien que elegimos hacer lo que nos gusta.
Claro,
porque la
verdad
es que mi prioridad es esa. Y bueno, eso.
Y en el ambiente corporativo, ¿cómo, qué satisfacción tenés de ser diseñador?
A mí por... Nada, una suerte de trabajar donde trabajo, diríamos, en el sentido de que podemos generar impacto muy fuerte y muy inmediatamente. O sea, a mí todo lo que sea cambio de comportamiento...
Te copa.
Sí, me parece que está bueno. Ahora estamos impulsando todo lo que es pago QR, diríamos, sí. Que es una manera diferente de pagar. Y todo ese desafío, desde que nació hasta que lo ves en la calle y cada vez se va creciendo más, y la gente que lo va pidiendo y vos... adoptando la forma de pago, eso me parece
sí.
Que está muy bueno. Va, es un impacto súper visible.
Es un riesgo alto también, ¿no? Porque es un producto que está... Ustedes tienen esta situación de que son productos que están en la calle, que todos utilizamos y que es facilísimo criticar, que es facilísimo...
Las críticas es,
¿no?
Es.
Abundan.
Pero está buenísimo.
Sí, es parte del proceso, tal cual.
Sí, a mí algo particular que me enorgullece y por lo menos lo vemos... en ámbitos que son poco habituales, por ejemplo, no sé, presentaciones de productos a directores o distintas charlas y problemáticas más estratégicas, o sea, la visión de diseñador, de entender el impacto a lo largo de todas las interacciones con el usuario me parece súper enriquecedora, y es donde creo que cada vez más vamos a tener casos de diseñadores en toma de decisiones estratégicas, porque estamos muy acostumbrados a ver ingenieros en la toma de decisiones y apuntamos a problemáticas diferentes, y creo que eso, por lo menos desde nuestro punto de vista, es súper enriquecedor y sobre todo también en el día a día.
Claro.
Me parece que son los dos grandes puntos donde ves, no sé, iteraciones de distintos productos que lanzaste y te enorgullece de ver la evolución que tuviste a lo largo del tiempo, de decir, uy.
Y la participación del diseñador en decisiones de negocio.
Claro.
Claro.
Es que ese.
Que ese es un tema que vamos a hablar en un ratito, chicos.
Okay.
Pero sí, termina siendo como más desafiante.
Claro.
¿No?
Y aparte lo puedes tangibilizar, que muchas veces la estrategia tal vez es mucho más largo plazo y para nosotros.
Claro, claro.
De nuestro modelo mental necesitamos tener algo tangible a corto plazo y tal vez.
Sí, sí.
Es muy interesante.
¿Y en una empresa que no es de producto,
me
voy?
Para mí me gustó lo que decía Carlos. Para mí en lo corporativo tiene que ver la satisfacción con lo colectivo, ¿no? Con lograr cosas en equipo. Que yo, se me vienen a la cabeza dos momentos. Uno, pues dijiste lo último. Dije, lo último.
¿En serio? Lo último, mira,
¿no? No. Pero bueno, se me vino a la cabeza la semana pasada. Bueno, nosotros tenemos un programa de capacitación en diseño en Globan y presentaron el trabajo final, ¿no? Y ver un grupo que salió de hacer cosas más o menos a un producto terminado, digo, wow, ¿no?
Hay una evolución.
Hubo una evolución. Logramos un cambio ahí, ¿no? eso como algo, si se quiere, chiquito, pero que tiene que ver con lo colectivo, de la gente que lo está haciendo y con lo colectivo nuestro, de todo el equipo haciendo eso, y lograr dar un pasito en diseño, me pareció súper importante. Y después lo colectivo en cuanto a los proyectos, y ahí se me vino a la cabeza un momento en el que un equipo nuestro lanzó muchos productos al mismo tiempo, y la verdad, cuando yo lo vi, era para caerse una lágrima.
Sí.
Me parece uno de los momentos.
Te llena de orgullo, porque también hay como un desarrollo. Perdón, estoy contestando yo mi propia pregunta. No voy a poder evitarlo un poco. Pero te genera como este orgullo de que el trabajo, al fin y al cabo, sigue siendo. Es una parte. Los que lo hacemos, como decía Lau, porque nos gusta, es una parte re importante de nuestro desarrollo personal, profesional. Y cuando ves a chicos que se enfrentan a desafíos que verdaderamente los agotan y que tienen un momento en el que pueden mirar para atrás y ver algo que salió, algo que sale de ellos, un logro grupal, es como que
está generando impacto en un
está generando
de gente,
impacto, tal cual.
No es solamente, bueno, si se quiere, lo que yo decía de la semana pasada, que bueno, el impacto es para ellos, pero lo otro es un impacto en una sociedad entera, y decís, wow.
Wow. Mm. Che, y hablando de impacto en la sociedad entera, Bea, y dentro del gobierno y demás.
Bueno, tratando de contestar a tu pregunta. A mí me enorgullece mucho ser directora y diseñadora dentro de un ámbito público. Es decir, todo el tiempo me quieren meter el leak adelante de algo, adelante de mi nombre.
Claro.
Y yo insisto mucho en que soy diseñadora. Les cuesta mucho que haya alguien construyendo, en este caso, políticas públicas, y que ese alguien no venga de los lugares más tradicionales, como puede ser un economista.
Claro,
un ingeniero,
claro.
Qué sé yo, un licenciado. Cuesta mucho, todavía cuesta mucho, y me parece que es algo ahí para trabajar. Y creo que los diseñadores realmente marcamos una diferencia dentro de la construcción de políticas públicas, y hay evidencia de eso, no solo en nuestro caso, que yo estoy muy orgullosa de lo que hacemos. Somos 11 diseñadores trabajando en el Plan Nacional de Diseño.
Sí. Bien ahí.
Sino también en otros ámbitos de áreas públicas que lo hacen. Y en realidad, también pensando en la última vez que estuve muy orgullosa de lo que hacemos, que dura muy poquito, fue el miércoles pasado en la entrega de las distinciones del sello Buen Diseño en Córdoba.
Claro que sí.
Y la verdad es que fue un momento re emocionante. Es un espacio que en realidad a nosotros nos sirve mucho porque van nuestras autoridades, y es los 5 minutos que a mí me gusta agradecerle y evidenciar el equipo que trabaja en el Plan Diseño.
¿Querés contar un poco de Sello Buen Diseño? Porque la verdad que ha crecido no solamente en ya hace 8 años que está y tiene una trayectoria, sino que en la participación y el reconocimiento del valor que tiene el sello para la comunidad, y que el reconocimiento de que estar aplicando diseño está teniendo un impacto precioso.
Sí, estamos re orgullosos. Es un laburo que nosotros consideramos que es un laburo público, privado y de todos los que nos acompañan en términos también académicos e institucionales, y que tiene que ver con generar un proyecto que es colectivo, un proyecto que es participativo y no un proyecto individual. Es decir, claro, entender que si todos hablamos de nuestras buenas prácticas en torno a la implementación de diseño y dialogamos con nuestra competencia en relación a eso, claro, y formamos una plataforma en conjunto, nos potenciamos todos y nos potenciamos a nivel país. Ese laburo nos llevó 8 años entrar en una madurez en diálogo con las empresas, claro, que recién ahora empezamos a ver de alguna manera esa madurez, que tiene que ver con que las empresas ya no están solo porque ven a su competidor y quieren tenerlo, solo porque dicen, uy, quiero un sellito más, sino porque en realidad se reconocen como innovadoras, se reconocen como usuarias de la disciplina y dicen, quiero tenerlo porque yo soy esto.
Por el esfuerzo que yo ya hice.
Claro. Quiero verme representado en ese espacio.
Claro.
Y creo que ese es un laburo de profunda, de mucho laburo de muchas personas que exceden al área, que realmente exceden al área, mucho sector privado que nos acompañó desde un primer momento, y por supuesto nuestro comité evaluador, acá hay referentes de eso, que lo que generan es el valor de la herramienta, ¿no? Claro. El valor de la herramienta, y hacen un laburo de selección que para nosotros es muy importante. Y lo que creo más todavía, que sostener una política pública durante 8 años en este país es un verdadero milagro.
Vamos, que se puede. Ahí... Sobre diseño, ¿quién le importa?
Gracias a eso.
Claro, si se pasemos desapercibido. Claro.
Y también creo ahí que es como una responsabilidad de todos, que cada vez que vemos que hay una política pública que nos convoca como diseñadores y retrocede medio milímetro, tenemos que defenderla.
Empujar.
Porque no tenemos tantas.
Exacto.
No hay tantas y tampoco hay tantos recursos puestos ahí. Y lo que sí se y lo que sí pasa es que cada vez hay se están achicando las políticas públicas y obviamente también las que están en torno al diseño, pero creo que de vuelta, si lo hacemos colectivamente, si lo hacemos en forma de alianza, si lo entendemos en términos públicos y privados y académicos y lo defendemos, creo que hay un espacio para entender que la generación de valor se construye y una de las herramientas es la disciplina del diseño.
¡Ay, Bea! ¡Bravo! Escuchando un poco lo que decías, en los últimos años uno de los, y un poco también a través de este proyecto y demás, uno de los de las cosas que yo he aprendido es que muchas veces, quizás por el lugar que ha tenido diseño históricamente, como que estamos esperando que nos den el lugar para poder tener una voz y voto en las cosas. Y es como que hasta corporativamente, con Gaby lo charlamos mil veces, de que, bueno, pero capaz deberíamos... Tenés esta sensación de que no me van a dar lugar, tengo que esperar que me abran la puerta para...
Te pregunten.
Exacto, tal cual, y te pregunten como para que tengas una opinión sobre
me
algo.
No me llamaron.
Claro, no me llamaron. Y en los últimos años, si algo se nos volvió totalmente concreto, es que agarrá ese picaporte y abrí la puerta, ¿entendés? Y mandate y generá, gestioná lo que verdaderamente entendés, porque si no lo gestionamos nosotros no se va a hacer, ¿entendés? No va a ocurrir. Y eso me hacía pensar un poco también, yo en los últimos años he aprendido eso también de, bueno, abrirte camino, ¿qué querés? ¿Hablar con gente de diseño? Bueno, convocalo, qué sé yo, te van a decir que sí, que no, ya está, se verá, y ese tipo de cosas.
Sí, yo tengo una mirada, comparto lo que decís en términos generales, pero tengo una mirada un poquito diferente, en un sentido de que ese abrir la puerta es un abrir puertas, vuelvo a lo colectivo, ¿no? Me parece que...
Claro.
Voy al caso del... Cuando hablás, ¿viste? Cuando tenés tiempo de pensar, a ver, ¿cuál fue el último momento? ¿No? Entonces, me acordaba de... Digo, bueno, pero esta es una que se la dejo a Bea, que tiene que ver con la entrega de los premios, de los sellos, ¿no? Del sello que se hizo en una muestra en Córdoba. Y yo rescaté mucho cada vez que me tocó hablar del tema, que se hizo en el Museo de la Industria. Y las palabras tienen mucho valor. Sí, no se hizo en un museo de diseño, no se hizo en un museo de industria. Y entonces, en ese momento donde, viste, vos te invitan, como invitó al sello, a ser parte del jurado, qué sé yo, y después vienen y te agradecen por haberlo hecho. Y en ese momento vos reflexionás, y lo hablamos con ellos, así, no hay, bárbaro, siempre está buenísimo que te agradezcan. Pero la verdad es que lo que ocurre es que hay intereses que se pusieron en línea.
Sí.
Digamos, ¿no? Ellos desde el plan, nosotros desde la universidad, el mundo profesional, el mundo de la industria, se alinean los planetas y en un momento lo que todos desde nuestro lugar, el abrir puertas que vos decís, uh-huh, el presionar, el cambiar, qué sé yo, en un momento cuando encontrás unos socios con los que podés impulsar y cambiar la cosa, hay que aprovechar esas oportunidades. Y entonces ahí abrís la puerta porque están dadas las condiciones para que no es uno, sino un montón que te están ayudando
a eso, cierto.
Sí. Entonces me parece que uh-huh, esa mirada, la industria, el gobierno, la educación pública, la educación privada, todos los que están haciendo algo por correr el límite, digamos, de repente se produce. Entonces, cuando se produce, después es muy difícil ir para atrás. Y una de las cosas que decía, el plan tiene ocho años, una continuidad, una política, sí, pública, a caballo de dos gestiones, para que por ahí tiene una mirada completamente diferente de lo público, ¿verdad? Pero tal vez por ser diseño, tal vez por el perfil bajo, tal vez por lo que sea, no se dieron cuenta, y cuando no se dieron cuenta...
Y ve hacia ahí.
También otra cosa que en relación a lo que vos señalabas del pensamiento estratégico, me parece que el diseño, el desarrollo profesional del diseñador, también como el desarrollo de uno como persona, tiene la lactancia, tiene la niñez, tiene la adolescencia, sí, qué sé yo. Y en un momento llega a su, me parece que expresión más alta del diseño, que es el pensamiento estratégico.
Claro.
Y entonces cuando estamos en ese lugar, no importa si seas ingeniero, no importa que sea, somos tipos, los diseñadores, que en algún momento estamos para discutir estrategias, que es en definitiva lo que se trata al principio, no son dibujitos, no, son mecanismos, son modelos, son programas que permiten resolver problemáticas.
A mí me pasa igual con eso de que cuanto más va pasando el tiempo, sí noto que mi carrera o mi profesión en particular como individuo, sí se torna cada vez más abstracto y me dedico más a diseñar. El otro día me preguntaron qué haces y yo digo, bueno, hoy en día estoy diseñando organizaciones, ya ni siquiera como que, no te puedo decir que estoy diseñando una app, la verdad no. Entonces es como que sé que mi... en particular se va tornando abstracto, pero me pasa que estoy, cuanto más abstracto me vuelvo, más admiro al puntual, ¿no? Más admiro al diseñador proyectual, al aquel que tiene como lo artesanal de alguna manera.
Concreto.
Lo concreto, ¿no? Porque se vuelve...
Igual sí creo que tiene que ver con lo que decía Carlos, que es un tema también como de madurez.
Sí.
Un poco hablamos otra vez, creo que de la mesa soy la única que trabaja individualmente.
Claro.
Y sin embargo, no solo me pasa a mí, sino a muchos amigos que estamos pasando los 40.
¿Esa madurez te referís? ¿O?
No,
ah, bien. Ahí va.
Porque estamos como en una etapa...
¿Que las pasé hace
15? Ahí va, Carlos, ahí va.
Estamos en una etapa en la que necesitamos compartir proyectos y empezar a trabajar colectivamente. O sea, también hay momentos en donde empezás a necesitar tener feedback, porque para que se abra la puerta entre varios tenés que haberte antes preguntado con otros, y para pensar estratégicamente tenés que tener un otro también
con el
cual ir y venir. Entonces creo que, no sé, yo lo relaciono con un tema de edad, porque nos pasa a muchos amigos míos también, pero tal vez tiene que ver con un tema de época en general, en que es necesario, bueno, hablamos mucho en el podcast, pero es muy necesario como ponerse, combinarse con otros y trabajar en red, así seas un trabajador individual, independiente o como quieras llamarlo, ¿no? Como que es necesaria la colectivar las cosas.
Sí.
¿Puedo sumar algo? Me parece súper interesante lo que decís, Laura. ¿Por qué? Porque en todo momento de lo que estabas hablando de vos frente a otro. Y creo que algo de tu pregunta cuando vos apuntabas en mi idea, che, el rol de cómo está cambiando un diseñador, yo me acuerdo,
claro,
cuando arrancamos hace un tiempo, en esto no éramos muchos, éramos muy pocos, y vos dijiste recién hacernos el lugar. O sea, no esperemos, volvemos, yo quiero algún momento de mi vida terminar esta discusión de, che, que nos hagan el lugar.
O sea, no sé, para mí que como, no lo vamos a ver hasta el final, ¿eh?
Acá, perdón, pero acá es donde...
Mucho más joven que nosotros.
Claro, no tan joven, pero, Pablito.
Pero es que hay algo que creo que, y hablo por mí, no puedo generalizar, me parece que tal vez desde nuestra formación, no voy a echarle la culpa a los docentes ni más, sino que creo
bueno,
que...
Charlie.
No, puntualmente creo que estamos acostumbrados a que alguien... exponer nuestro trabajo y que atrás venga tal vez
la crítica.
Esa crítica, y ya lo hemos hablado en varias charlas, de que estamos tal vez esperando eso, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es nosotros proponer, y si nos va bien, y si nos va mal, a lo sumo aprenderemos de eso y haremos un trabajo mejor a futuro y ganaremos esa experiencia necesaria para ir creciendo y para hacernos ese lugar que hoy día lamentablemente no hay, no está repleto, pero me imagino que a futuro espero que sea eso. Nosotros estamos muy acostumbrados a, por eso estoy orgulloso donde trabajo, porque ese error no es castigado, es un aprendizaje. Cuando entendamos nosotros desde la formación y de todos lugares bajemos ese mensaje, me parece que es súper enriquecedor y tal vez va a cambiar bastante el futuro de los diseñadores.
¿Vos sumar algo ahí?
Sí.
Esta cosa del pensamiento, yo lo veo como un atributo, la crítica. No, sin duda.
Yo estoy totalmente de acuerdo con eso.
El atributo que tenemos los diseñadores, con los que yo trabajo todo el tiempo, es este pensamiento crítico que nos hace estar incómodos todo el tiempo.
Segurísimo.
Con esta zona de confort.
Claro.
Terminás algo que salió de 10. Y ya le estás viendo el piolín,
Segurísimo.
Pensando el año que viene, en realidad quiero que esto suceda de esta manera.
Insatisfacción constante que tenemos.
Está saliendo el catálogo de imprenta.
Por favor.
¿Viste? Está saliendo de imprenta, todavía no tengo uno en la mano y ya estoy viendo qué quiero hacer el año que viene. y es un hinchapelotero ese, sí. O sea, el tipo que vive al lado nuestro, el tipo
pobre
que vive al lado nuestro, es insoportable. Pero en realidad creo que eso es un valor.
Es un valor, sin duda. Sin duda,
en el contexto, dentro de un colectivo en que, en que alguien nos puede decir, macho, pará.
Ay, sí. Salimos de acá, no
pero,
sé. Claro,
pero es que ese es nuestro trabajo, es claro. Mirar para adelante. Claro. O sea, no. Claramente no es sentarte a mirar lo hecho, ¿no? Para decir, ya está, no. Si te sentás a mirar algo, pues lo estás analizando para replantear.
Claro.
Nuestra formación tiene que ver con eso.
Sí, yo no quiero ser muy mala onda, pero...
pero voy a hacerlo.
Tú puedes.
No, a mí me costó un poco de construir lo que aprendí en la facultad, diríamos, el tecnicismo propio de la facultad, ir construyendo estas capas con la madurez.
Sí.
Yo también pasé los 40. y esas capas que te permiten ver las cosas de otra manera y poder estar en mesas de decisión un poco más estratégicas, diríamos.
Claro.
Pero creo que es una desconstrucción, porque por lo menos en mi caso, que estudié diseño gráfico, fue... De la pieza, del hacer, del punto de que estaban hablando, del tecnicismo, a un pensamiento un poco más abstracto. Lo mismo que vos, o sea,
sí.
Diseñando
abstracto, sí, tal cual.
Que funcionen bien. Y
sí.
Pero eso nunca me lo hubiese imaginado y tampoco me costó.
Okay.
Me costó salir de eso de dicha pelota, de hecho, sí. Pixel más, pixel menos.
Yo nunca hice nada táctico, nunca claro. Diseñé nada. Yo salí de la facu y estuve un tiempito en un estudio de diseño y después me metí, trabajo hace 15 años en políticas públicas, lo cual...
Sí, no sería carrera, un camino de carrera normal tampoco.
Nada de producto, yo soy diseñadora industrial, hice nada de producto. Y la facultad no me formó específicamente para hacer gestión, pero creo que me dio las herramientas. Obvio. Para que después, estando sí. En el lugar que sí me permitía hacer gestión, uh-huh. Yo tuviese todos esos condimentos de analizar, poder observar, poder tener un pensamiento crítico, proponer sí. Y hacer de sí, esa sí, mirada sí. Que podía ser algo táctico, totalmente. Algo estratégico.
Totalmente. Sí. La facu creo que a nivel proyectual es lo, sí. Lo que te alimenta.
Te sentía como algunos condimentos que, claro... Uh-huh. Incluso, por lo menos a mí lo que me pasó es que cuando me venían dadas las cosas en términos de un reglamento operativo o de un circuito administrativo,
cosas divertidas,
aceptar. No lo podés aceptar como diseñador, no. Vos decís, este circuito está mal, claro, se va a trabar, esto no va a andar,
claro.
Voy a estar 2 años para poder ejecutar algo. Y eso, a veces encontrás permeabilidad del otro lado y a veces tenés que armar mucha más estrategia y qué sé yo, y bueno, vas encontrando alianzas. Siempre tenés algún amigo economista que te tira algunas variables como decir, bueno, ok, necesito condimentos que no los tuve en la formación y que los fui adquiriendo en el proceso. Pero a mí me parece muy interesante que hoy un diseñador pueda estar mirando cuestiones tácticas, cuestiones estratégicas, pueda implementar procesos, pueda implementar productos, sistemas, lo que sea.
Lo que pasa es que también con el... Para hacer, en esta pregunta divina de qué necesitamos para ser mejores, muchas veces lo que terminamos identificando, y hace poco lo hablábamos con Gaby, es que lo que necesitas aprender es, por ejemplo... tolerancia a la frustración.
Obvio.
¿No? Sí. Que no es tipo, no tenés sí, en la FADU no tenés materia. Segundo, que tenés tolerancia a la frustración. ¿Entendés?
Sí, pero con o, la
pagada. Claro, ahí va. Sí, o resolución de conflicto. O negociación, que son cosas que deberían estar, no sé, desde que somos chicos, ¿no?
Sí.
Un poco. A ver, Charlie.
Levanta el guante.
No, voy a levantar el guante.
Negociación es buena. Dale.
Me parece si no. Es que,
¿Qué diseñador no ha negociado? O sea, negociás el precio con tu.
La
cosa es una
negociación. Pero a ver, amigos.
O sea, que sacas
de
para cenar, negro.
La vida es una negociación. O sea, todo lo que estamos diciendo, no nos salgamos de nuestro ombligo. Primera cosa.
Dale, a ver, dale.
Somos muy humildes.
El ombligo de arcoíris.
Digo. Son cosas que tienen que ver con cualquier trayecto profesional, aprender sí. A negociar, aprender a la frustración. Digo, Yo creo que hay una diferencia que vos señalabas muy bien, que tiene que ver con el tipo de pensamiento, digamos. Si hablamos de abogados, contadores, que yo, lo que yo llamo disciplinas tradicionales, tienen otro modelo de pensamiento. El modelo de pensamiento proyectual es intrínsecamente analítico de situaciones, sí, de recabar información y qué sé yo. Entonces, me parece que eso hace que la disciplina, las disciplinas proyectuales, digo, porque me gusta más pensarlo así que diseño gráfico, sí, ese pensamiento proyectual, que es el que nos caracteriza, es muy distinto de las otras disciplinas.
Claro.
Ahora, nos permite no haber aprendido un montón de cosas y poder hacer lo que hacemos. Y eso es lo que tiene la formación de nuestras, por lo menos de la universidad pública, es la que más conozco y con la que más tengo compromiso. Digo, es lo que nos permite. Discutíamos hoy un caso concreto. ¿Por qué no tenemos ninguna materia que nos enseñe nada de software o nada?
Sí.
Nada.
Porque lo aprendes.
Entonces, ¿por qué hay otras carreras que las tienen? Pero además es, primero, obsolescencia absoluta. Decíamos, yo empecé con PageMaker, después fue...
Sí, olvídate.
Entonces, digo, ¿qué me hubieran enseñado en ese momento? Me hubieran enseñado PageMaker. Y hoy me serviría para nada. Primero eso, el tipo de la herramienta. Después, un vínculo corporativo con una empresa que es la dueña de ese software. Y sobre todo que eso es efímero. Entonces, tiene mucho sentido. No, yo prefiero que entiendan qué es la herramienta que necesiten. Está bien. Debería haber de alguna manera unos talleres satelitales que no obliguen a o financiarte vos tu propio conocimiento, pero la verdad es que lo que pasa es que nuestros alumnos hoy buscan un tutorial y está bien, no tienen un conocimiento profundo, pero no queremos eso, no queremos.
Además, ¿sabés qué? No solo eso, sino que si vos lo haces la bajada por ese lado, es el software el que te enseña a pensar.
Claro, claro. Corres el riesgo de que la herramienta
además,
controle.
Es un taller de 100, 150 alumnos. Cada uno lo hizo con una herramienta diferente. Y eso es súper enriquecedor.
Sí, eso es enriquecedor.
Claro, esto de lo proyectual es como decía Bea, ¿no? Esto de ser detallista, pero no en lo táctico. Sos detallista en todo. Desde lo táctico a lo estratégico, a pensar cómo vas a ejecutar el año que viene. En todo sos. Y bueno, no, esto no. Y vamos de nuevo.
En todo caso, somos, no todos somos así. O sea, no todos son así. Digo, no sé. Yo interactúo con diseñadores que son buenos, tienen otra madera y van a una cuestión más de impacto. Obviamente en otras disciplinas que las que manejamos en esta mesa, en todo caso. Pero que no son detallistas y están más dominados por el impulso, por la emoción, por el impacto, por lo que sea. Entonces, digo, por eso decía, salgamos de nuestro ombligo, que hay muchas maneras de hacerlo. Ahora bien, con la manera del que no mira el detalle, estoy seguro que no va a estar sentado en la mesa de decisiones, porque el modelo de pensamiento estratégico no puede dejar de lado el detalle o pensar en un montón de dimensiones que tiene el problema de diseño que no es la formal o la...
Lo cual me lleva al siguiente punto, teniendo en cuenta de que ustedes son gente que tiene un montón de experiencia y que ha atravesado procesos educativos similares, más distintos, que, volviendo al mismo formato de la primera pregunta, que fue lo último que les dio satisfacción, ¿qué han aprendido últimamente? ¿Siguen aprendiendo?
Sí,
obvio. Difícil.
Los silencios
mucho,
de cháchara.
Mucho más abstracto va mi respuesta. A lo que hablaba Carlos recién. Que no podemos quedarnos y mirarnos el ombligo. Que tiene que ver con mi comentario anterior. Que debemos ser. No quiero hablar de coaching, pues siempre hago lo mismo, pero ese agente de cambio, por lo menos dentro de donde trabajo yo, que necesitamos por lo menos transmitir esa visión de diseño al... No vamos a estar en todos lados, o sea, desde el no tenemos 160.000 diseñadores que van a pensar de la misma manera que nosotros, sino que tenemos que ver los atributos positivos que tenemos nosotros, la manera sistemática que tenemos de ver a otras áreas para que...
Como llevar el conocimiento, democratizar un poco el conocimiento.
La palabra es evangelización, pero llevada de otra manera, es generando adopción en otras áreas.
Claro.
Y aportando desde donde estamos nosotros. Me parece que ahí es. Ese fue la última gran frustración que se convirtió en un quiebre de decir, che, mirá, tal vez las cosas están saliendo de esta manera porque el esfuerzo tiene que ir ahí, a este equipo o a esta persona o. Tenemos que nosotros mostrarnos
Con Gaby charlábamos hace un tiempo también de que entendíamos que el siguiente nivel de madurez que necesitábamos para la organización no era solamente generar un mayor conocimiento profesional del diseñador, sino que necesitábamos que los ingenieros entiendan y apliquen diseño.
Claro que sí.
Y no con esto claro de que el tipo te venga a diseñar la interfaz de algo, sino que no tener que luchar la típica, que tengan suficiente lenguaje y herramientas como para que no te cuestionen hacer un testeo, es una ridiculez.
Claro.
No, sino que elevemos el conocimiento todos para poder hacer otras cosas.
Dejar de estar en esa discusión.
Claro.
Exacto. Para dejar de decir, bueno, hagamos un testeo o necesitamos un tiempo antes que vos codees para proyectuar. Ya está.
Pero es que, o sea, nosotros pasamos, yo me recibí casi hace 20 años, ¿no? De la generación de que tenía que explicar a tu tía qué estabas estudiando. A este momento, o sea, obviamente la disciplina ha ido mutando y ha ido cambiando, pero sin embargo, yo creo que los diseñadores y los ilustradores también, por lo que me cabe en ese sentido, todo el tiempo tenemos que ser pedagógicos.
Sí.
O sea, tenemos que estar explicando igual a aquellos con los que trabajamos
de
qué consta nuestro trabajo, para que el otro también considere qué herramientas son las que le damos, entienda los tiempos, o sea, para que realmente sea un trabajo en conjunto, porque pasamos del nadie sabe qué es diseño a todo el mundo que
sabe. Exacto, tal cual.
También es complicado.
Sí.
Entonces, o sea, no dejamos de.
Y es re fácil opinar, tal cual.
Pedagogía en el día a día con explicar qué estás haciendo, qué estás cotizando, o sea, qué estás cobrando, cómo son los pasos, qué necesitas del otro, qué le podés dar vos, porque a veces las expectativas no van con la realidad.
No, tal cual.
¿Y por qué necesitas algo del otro? Si yo no, yo te contraté.
Y eso debe ser constante. Esto es algo, yo hace un año y pico me había juntado con Fede, me acuerdo que le había comunicado, che, voy 4 años en el puesto, estoy súper canchero, listo, ya está, ¿no? Y Fede me dice...
No, chiquito.
Todos los años es lo mismo, seguí, tenés que seguir demostrando, y así es.
Qué tipo sabio, ¿no, Federico?
No, no, pero lo digo...
Es cierto.
Porque muchas veces lo que nos pasa, como bien decís, es estamos en este entorno, y cuando vienen ingenieros, economistas y demás... Nosotros caemos en ese sesgo que muchas veces entendemos que estamos hablando con las mismas personas cuando en realidad...
Yo creo que también nos humaniza o nos baja el copete un poco entender que parte de nuestra tarea es educar. ¿Entendés? En el ámbito profesional no solamente, claramente. Mientras decía eso, decía, le tenés a Carlos enfrente tuyo, que claramente estarías a educar. Pero mientras que ejercemos... e interactuamos con otras personas, tener en claro que lo que haces, que tu rol es educar al otro, es como que te predispone, no te llevas tanto enfrente a todos, sino que charlemos.
Sí, no es desde el lado de la soberbia, de yo tengo
claro, que tal cual.
No, es como que en realidad es que te entiendan, ¿viste? Como querer sentirse comprendido y entender cómo es el trabajo en equipo y en esa instancia uno también aprende qué necesita el otro.
Claro.
O sea, lo pienso en la relación con un cliente. O sea, vos todo el tiempo tenés que explicar lo que vos haces para poder entender
Exacto.
y aprender del otro qué es lo que necesita. Entonces los dos tienen que estar súper dispuestos a explicar y a escuchar. O sea, de verdad es un diálogo total. Y sí, lo que nos pasa entre diseñadores es que nos va esa cosa un poco nicho, que al final pues no nos entiende nadie, y está buenísimo para un asado divertirte con amigos.
Sí, pero después hay que salir al mundo.
Claro, tienes que hacer que funcione lo que estás haciendo.
Exacto.
Y funciona cuando toca la parte de la realidad.
Sí, tal cual.
Nosotros, digamos.
Sí, a veces nos vamos del otro lado, ¿no? Está la otra cara de la moneda donde somos soberbios o chocamos y no permeamos, sobre todo con los desarrolladores, viste que, bueno, pero acá es como yo digo, en esa frustración que tenemos porque el otro no nos entiende, nos ponemos rígidos, ¿no? Y está esa otra cara nuestra, así como medio.
Sí, cuando dijiste que estabas aprendiendo, yo creo que eso es lo que más estoy aprendiendo en los últimos años.
En los últimos 15 años de carrera.
No, pero me parece que la postura de apertura y de escuchar es algo que es bastante difícil, por lo menos a mí me resultó un poco difícil metido con, ¿no? Y fue algo que todo el tiempo uno tiene que ir rompiendo barreras internas. y escuchar el feedback de alguien o ver cómo interactúa una persona con el diseño que produjiste o lo que fuera, es de un aprendizaje increíble, porque te alimenta para el siguiente.
Claro.
Me parece que eso es algo más del tecnicismo, diríamos que tenés que estar todo el tiempo, sí, todo el tiempo, bueno, el mundo cambia. Creo que humanamente uno también va adquiriendo nuevos
skills. A escuchar.
Yo tengo tres. A mi mujer le digo siempre, mira que tengo tres trabajos, y tengo tres trabajos porque uno tiene que ver con el estudio, que es una tarea específica, la del proyecto, la de, en todo caso, entre comillas, empresario, digamos, del diseño y diseñador de su propio proyecto. Después está la de docente, que es una diferente, y después está la de la gestión, que es la de...
Mira vos.
Son cosas como completamente diferentes.
Claro.
La de la escucha aplica más en las dos primeras. En la gestión es más de negociación permanente, digamos, ¿no? Pero es interesante la mirada desde la docencia. Voy a la del medio, la del docente puro, la de titular, digamos, la de la cátedra. Y ahí tiene que ver con, digamos, tenés, como todo, tenés muchos perfiles, muchas maneras de hacer las cosas. Y me parece que, a mí por lo menos, la que nos interesa, a mí no, a nosotros, la que nos interesa desde la cátedra es esta que tiene que ver, tiene el foco en la escucha. ¿Y qué tiene que ver con esto? Vinculado con el resultado de los trabajos, que tiene que ver con el perfil de cada uno. Si vos sos capaz, por eso antes hablaban de corregir, de cosas que son palabras que nosotros como medio desterradas, ¿no? Es decir, cada uno, nosotros decimos siempre al principio que lo que queremos tratar es que cada uno sea consciente de sus habilidades y de sus fortalezas y debilidades.
Claro.
De modo que las pueda aprovechar, porque digamos, está el que dibuja súper bien, está el que programa súper bien y está el que piensa súper bien, pero por ahí no le sale formalmente tanto. Entonces, ese conocimiento es el que te posibilita saber qué es lo para qué estás, sí, o con quién te tenés que asociar, con quién tenés que trabajar. Pero además, el resultado individual, el trabajo individual, es el tuyo, no es el mío. Es el de cada alumno, no es el de la cátedra. No hay. Nosotros decimos, la cátedra no se reconoce por un estilo en particular, porque es como diversa. No es este el único. Hay muchos modelos y hay otras cátedras que vos vas y decís, este laburo es de tal cátedra, que yo, otra manera, no digo ni que esté bien ni mal, yo digo lo que yo creo. Y me parece que eso está centrado, cuando vos pones el foco en escuchar al otro, y ese foco de escuchar al otro pasa en el estudio, en la actividad profesional, y en la gestión lo que pasa es que el otro son miles, entonces sí, es como son grupos, y son, porque bueno, nosotros somos una familia de muchos grupos que todos tenemos opiniones distintas, y entonces es otro modelo completamente distinto. Bueno, como yo decía, cuando sale algo es una porción de lo que vos querías,
sí,
pero tiene muchas porciones de todos y estamos todos felices por eso, ¿no? Pero es escuchar al otro, es el eje de esto.
Lo que pasa es que a veces también, esto va a ser muy negativo, pero a veces es un poco frustrante tener que escuchar a todos todo el tiempo también, ¿no? Es como que me genera gran parte de la frustración que he tenido como profesional. Es mi propia ansiedad frente a varios, ¿qué tengo para decir? Dale. Es como que no tengo ganas de generar esa conversación, lo cual es algo que yo todavía tengo que, lamentablemente Gaby sufre, que yo todavía tengo que aprender. Y quería hacer ese espejo con ustedes. ¿Qué cosas hoy en día los frustran como diseñadores o como profesionales? ¿Qué cosas los sacan de quicio? A mí me sigue sacando de quicio hoy a la mañana estas cosas de la falta de visibilidad, de comunicación, de objetivos, y después se te cambia.
A mí hay algo que me molesta mucho en el trabajo del día a día, que cuando me piden feedback sobre una pieza de diseño, lo que sea, y uno empieza a preguntar y a tratar de... es que empiecen a explicar el porqué de las cosas.
¿Hay que ver eso?
Claro, es como que... Claro, es como... no están con esta escucha activa, están pensando en cómo... en el por qué hicieron lo que hicieron y no te están escuchando. Digo,
están justificándose en vez de... Okay.
Bueno, el feedback que tiene bueno es una mirada nueva que te están regalando.
Sí.
Absorbela.
Claro.
Y si te sirve, la tomás. Y si no te sirve, no la tomás.
Sí.
No explicás por qué lo hiciste de tal manera. Uh-huh. Eso es algo que últimamente...
Y cuando el otro se empieza a justificar, te frustra un toque.
Sí, pero porque tiene que ver con esto de la escucha activa. y de cómo uno puede absorber las miradas de otro y puede hacer un entregable mejor.
Claro.
A mí que me corran el arco, que te cambien, que
el objetivo que te cambien el arco.
Es tremendo.
El arco no lo ves, vos.
Es jurídico,
claro, claro, claro.
El jurídico tiene. No, el arco es así, el.
Es imposible.
Pasar más grande que tu arco.
Claro, claro, claro.
Pero en relación a la frustración. A mí lo que pasa es un poco diferente.
Después todos abracen a Bea, por favor. Denle un abrazo.
Es que yo considero que las políticas públicas tienen que estar más basadas no en los casos fallidos, sino en los casos exitosos. Que si vos tenés por lo menos un 10% de caso exitoso, todo tu trabajo vale la pena y tenemos que seguir apostando a eso. Es decir, en nuestras herramientas de financiamiento, en general nuestro ratio de efectividad ronda un 80%, y yo no tengo que justificar ese 20%. De hecho, y si fuese menos, tampoco.
Claro, claro.
Yo entiendo que la política pública tiene que arriesgar y que si arriesgando mucho, de todos modos hay un porcentaje en el que conseguís la meta, hay que arriesgarlo. Mm. O sea, de eso se trata. Sobre todo.
¿Y si eso la... lo sentís compartido?
No, por supuesto.
Ah, ok. Está bien, perfecto. Está
bien, está bien. Había que salir a buscarlo.
Claro, claro. Y en esta situación, donde por lo menos en mi trabajo diario tiene que ver con generar un cambio cultural en las empresas, sobre todo en las pymes, que son el 90% del entramado productivo nacional, ese cambio cultural que está basado no en únicamente transformar materia, sino en generar valor. O
sea, claro, 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 claro.
De transformar materia, y nosotros tenemos que transformarla en generar valor. Bueno, con que logres que haya un porcentaje, que ya es un porcentaje muy chiquito al que estás impactando.
Sí, 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 tal cual, tal cual.
Al que estás impactando, vos logres que un porcentaje se transforme culturalmente y tengas evidencia de eso, listo, anda a dormir.
Sí, exacto.
Igual no me conforma, pero
no importa. No, 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 sabemos, está bien. Está
perfecto. Hay que tratarlo.
Está muy bien. Tal cual. Che, quiero hacer un comentario. Se está muriendo de frío, ¿verdad? ¿Alguien con Meli, me ayudas con eso? Porque hay gente que se está como de repente
frisando.
Game of Thrones. Sí, exactamente. Gracias. Gaby, ¿qué te frustra, Gaby?
Y la falta de que te corran el arco todo el tiempo.
Sí.
Me recalienta. Que te cambien las reglas de juego.
Puedes decirlo bajito porque nadie te escucha acá, igual. No va a salir.
Que te cambien las reglas de juego en la mitad, que no conozcas las reglas de juego, te las cambiaron y no te diste cuenta. Y adentro y afuera, adentro de la organización y para con los clientes también.
Claro.
Te genera una frustración no saber hacia dónde tenés que ir, con qué reglas tenés que ir. Eso me genera frustración.
Sí, y su digamos consecuencia inmediata, que es tener que salir a discutir que esto tiene un costo para vos y me lo tenés que pagar, y entonces siempre un montón de energía puesta ahí porque viste la, no, pero en realidad yo el proceso, y eso también es
para, o sea, con el cliente y para con lo, nosotros, internamente entre nosotros, sí. Todo tiene un costo adentro también.
El asunto es que nadie lo quiere pagar.
Claro,
nunca.
Tal cual, tal cual.
Y entendiendo un poco este rol del diseñador que continúa evolucionando, incorporando como nuevos skills y quizás cada vez más asociado, incluyendo cada vez más oportunidades de impacto en el negocio y demás, capaz esta pregunta está más dirigida a las corporaciones. ¿Qué buscan hoy en día en diseñadores para sumarlos a sus equipos?
Potencial.
Listo, gracias. Cualquier cosa.
Hay una frase que me encanta, Junior con potencial.
Junior con potencial. Sí.
No, pero potencial de aprendizaje es lo que decíamos hace un ratito con los chicos. No tiene experiencia, pero tiene ganas.
Tiene unas ganas.
Y se leyó todo y aprendió todo. Claro, bueno, pobre, no lo puedo aplicar porque no nunca trabajó en una compañía. Pero la persona que está sedienta de aprender y de hacer, no solamente de aprender, sino también de hacer, eso para mí es fundamental.
Sí, yo creo que es bastante importante el tema de la actitud.
Sí.
Gente con actitud.
Sí.
Gente con actitud a querer comerse la cancha, ir para adelante, a ser inquieto. Me parece que eso es como la semilla que después te puede puede ayudar a formar un buen profesional.
Profesional y un grupo, porque si vos tenés una mala actitud, después, viste, nos contagiamos todos.
Ahí a mí lo que me estoy viendo últimamente, y a diferencia de hace varios años atrás, era hoy día estoy valorando muchísimo más al que está abierto, si bien antes lo hablaba como algo negativo, como algo positivo, el feedback constante. Me parece que ahí es donde se ve ese potencial que están hablando Gaby y Fede. Me parece que es totalmente diferencial. Yo, por lo menos, hace 10 años difícilmente agarraba a mi jefe, no líder, y le decía, ¿me decís qué tengo que hacer? O sea, de este entregable. Es parte del feedback que hablamos antes, claro, de esa crítica. Creo que hoy día, por suerte, las nuevas generaciones vienen con ese chip cambiado de, bueno, si bien antes lo mencionaba como algo dificultoso esa crítica, che, bueno, enriqueceme, aprendamos juntos, transmitime ese conocimiento, mentoreame.
Hay como una demanda de ese feedback también.
Lo están esperando, o sea, claro, es necesario.
Ya. Me parece súper constructivo, en buenas manos. Y también algo que es importante entender, que era parte, justo no pude mencionarlo, que es una frustración personal constante, es hacer las preguntas correctas frente a una problemática dada, que me parece que ahí es donde...
¿Te frustra vos no poder hacerlas?
No, a mí puntualmente en el día a día lo que me frustra es ver un trabajo final de alguien que vos tal vez... No lo digo a nivel soberbio, lo digo, che, la pucha, no se puede estar en todos lados. De decir, che, se trabajó en todo esto, trabajaron un montón de personas, no solamente diseñadores, está todas estas personas en esto, y en realidad la problemática era otra.
No se preguntaron, ¿entendés? Bien.
No hubo un trabajo de entendimiento de la problemática, y fue, bueno, ¿qué pasa? Y al momento tal vez de hacer las entrevistas o evaluar a cada una de las personas que tenemos en el equipo, tal vez es, che, bueno, ahondaste en la problemática, fuiste lo suficientemente práctico para pasar de ese abordaje y entendimiento de la problemática a un trabajo final, o sea, que también es uno de los grandes problemas que tenemos, sí, particularmente yo del mundo del diseño gráfico. Cuando empiezo a ahondar en esas preguntas, es como, es lo nuevo, me encanta, pero puede que no lleguemos a tener el tiempo correcto para entender, che, bueno, tengo que hacer estas cosas y paso a la acción. Ahora me dedico a producir, cuando en realidad me lleva muchísimo más tiempo y es más enriquecedor entender la problemática.
Claro. Eso es tan difícil también.
No, quería decir algo en relación a lo que mencionaron con respecto a lo que buscan dentro de lo corporativo. Sí. Me llama la atención, pero se traslada por fuera de lo corporativo a casi cualquier cosa también. No, cuando uno busca, pues, esta cosa colectiva, con quién es
colaboración,
quién trabajar colaborativamente, busca exactamente lo mismo, ¿no? Como que tenga una buena actitud, o sea, con el que uno pueda tener poder trabajar a la par, y por otro lado que tenga ganas de emprender, ganas de hacer, ganas de gestionar, y funciona para todo.
Recontra.
O sea, en realidad debería ser como actitud necesaria para arrancar cualquier cosa.
Hace un tiempo hablaba con un diseñador que me estaba pidiendo como consejo de cómo armar el portfolio, porque decía que en su trabajo privado, por cuestiones de confidencialidad, no podía mostrar mucho, nada, básicamente, que es un problema común de un diseñador que quiere armar su portfolio. Y al fin y al cabo, después yo me ponía a revisar qué es lo que evaluamos frente a ver a un diseñador, y si vos me mostrás un trabajo de cómo resolviste cómo tu perro toma agua, te banco, ¿entendés? Es como que no me hace falta ver que laburaste para Coca-Cola, sino que tu entendimiento del proceso de diseño y tu curiosidad frente a entender cómo tu perro toma agua y diseñar una solución que hasta que excede el canal digital, papel, lo que sea, sino como esa curiosidad es lo que termina de alguna manera transparentándose y lo que terminas buscando. Yo quiero a alguien que quiera eso.
Darle cariño y responsabilidad a cada cosa que hagas.
Tal cual.
está bien, ponele que un trabajo o sepas que te va a dar más visibilidad y querés ponerle como una energía, pero la verdad es que uno está para hacer las cosas que hace lo mejor que le sale.
Exacto, tal cual.
Entonces, así sea un trabajo siendo estudiante para la facultad,
sí,
o haciendo algo para presentarle a otro o para un cliente chiquitito, es lo mismo, sí, debería ser hecho de la misma manera. Y esa es una de las cosas que aprendí en estos últimos años. Yo me acuerdo cuando era estudiante, que un compañero nuestro, gracioso, pues muy atemporal, pero trabajaba para un estudio en donde su cliente, no me acuerdo si era Coca o Pepsi, ¿no?
Sí.
Como así, el gigante. Y estábamos todos así como revolucionados porque le habían comprado una computadora de 8 metros de alto para poder procesar los archivos.
Vas a diseñar re bien.
Claro, todo era wow. Él llegó, está haciendo un afiche
para
la bebida
listo,
cola del momento.
Ya fue.
Claro, eso por suerte se me pasó.
Pero hay esta cosita, viste, de que a veces, por eso empezaba hablando al principio de cómo, qué nos da satisfacción, porque me acuerdo cuando charlamos en el podcast también, de que a veces medimos el éxito por cuando tenga tal cliente, o cuando gane tal premio. La verdad que esos son reconocimientos y son momentos que, no sé, es el caramelo que capaz podés comer, pero si bajas tu dieta en eso, es como que
nunca vas a estar
alto gordo. Conforme. Claro, exacto, tal cual. Es como no termina de ser sustentable, bajo ningún concepto, me parece. A nosotros nos pasa que, por la empresa en la que trabajamos, nos enfrentamos a marcas que son re grosas. Y son marcas que decís, oh, ya está, voy a trabajar con ellos. Y cuando te pones a trabajar con ellos, decís, ¿cómo? Y es como que en todos lados se cuecen habas, está sí, clarísimo. Y lo que termina diferenciando y motivándonos es laburar con profesionales, con gente que quiera verdaderamente colaborar, que quiera abrir un poco.
Ay, el desafío
claro,
que te estás enfrentando, porque traer Coca era, no sé, cortar asset, qué sé yo.
Claro.
Pero estaba la marca Coca divina.
Exacto.
Y a lo mejor una pyme chiquita y era un desafío enorme y te llenó mucho más.
El disco de Marco, Lau, eso me parece un... El disco, perdón que vuelva a hablar de lo mismo, pero yo soy como un fanático tremendo. El disco de Marco es jazz contemporáneo, no sé, no es súper masivo, claramente, pero una buena relación con un cliente. Bueno, también Marco tiene una cabeza particular, ¿no? Pero
es fácil
laburarle, claro. Pero un cliente que entiende lo que quiere, que está abierto a una colaboración.
Bueno, vuelvo a la definición que dieron los chicos de la gente con la que buscan para que entre a
exacto,
trabajar. Lo mismo pasa a mí con los clientes.
Claro,
tal cual. Hay clientes que yo no los quiero perder por nada y tiene que ver con eso. Con que hay gente que va siempre a más, que hay diálogo, que vos sabés que siempre suma. Yo los cuido, o sea, en cajita de cristal, porque claro, sé que es donde más voy a poder como sorprenderme en el quehacer del trabajo, ¿viste? Cuando vos pensás algo y lo realizás tal cual, ¿qué pasó en el medio?
Sí.
¿Viste?
Sí,
como sí, es súper frustrante.
Sí, tal cual.
Pero cuando de repente llegás a algo y decís, wow, acá evidentemente hubo una magia de varias cabezas y varias cosas interactuando.
Qué lindo, qué lindo.
Ah, qué chucho.
Re lindo, la verdad que sí, porque no se da tampoco tan seguido esa situación. Entonces me parece que esos momentos hay que...
No, pero hay que buscarlos.
Hay que buscarlos, sí. Sí, eso es cierto. Chicos, estamos llegando a las últimas preguntas. Pero antes, quería preguntarles una cosa más. ¿Qué los desafía hoy en día en el mundo del diseño? ¿Qué impacto quieren tener ustedes? ¿Qué legado quieren dejar? Empezó con desafía y se va legado. ¿Qué quieren dejar, mirar para atrás y qué otras?
En mi caso es más fácil porque como trabajo sola, creo que es más fácil definirlo, que es poder hacer cosas colectivamente.
Claro.
O sea, es como...
¿En ilustración se complica eso?
No te creas.
¿No?
No, todo lo contrario. Como que los ilustradores están mucho más abiertos
a trabajo, colaborar.
Sí, colaborativo. Algo hablamos la otra vez, gracias. Creo que tiene que ver con que no nadie se pisa con nadie.
Tienes una identidad muy marcada, sí, claro.
Entonces es como que es muy fácil encontrarte trabajando con otros. Y con diseñadores igual no es que sea imposible, pero yo estoy como buscando todo el tiempo momentos, armado momentos de trabajo colectivo.
¿Qué cope?
como poder dejar una semilla plantada en algo y que después se te vaya de las manos. Eso sería como mi desafío, lo que me gustaría hacer.
Bueno, ya saben, si quieren colaborar con Laura Barsky,
mensaje directo.
Ahí está. ¿Qué legado quieren dejar, chicos? A ver, Charlie.
La verdad es que el diseño, lo que hago para es el trabajo. La verdad que nunca no pienso en el legado en términos de la profesión. La verdad que
claro.
Tengo una vida, tengo unos hijos, tengo una cosa que me parece muchísimo más.
Ah, bueno, cuando hablamos de frustraciones y eso, ni traje el tema.
Digamos, qué sé yo, la verdad es que.
Ayer no dormí.
No, de frustraciones ni hablo, tengo. Lleno la valija. Pero la verdad es que no me pienso como una persona. Me suena como falsa modestia, pero no me siento una persona importante, ¿entendés? Como para pensar, uy, qué legado puedo hacer, qué sé yo, no sé. Me alegra cuando veo el éxito de algún alumno, digo, mirá, ganó el premio este, qué sé yo, pero no, la verdad que no pienso en términos de legado, qué sé yo. Estoy haciendo las cosas todos los días que creo que tengo que hacer, pero la verdad que me da como vergüenza pensar en mí dejando un legado. Qué lindo. No sé, por ahí. No, por ahí es, ¿no? Sí, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué sé yo? Está bueno.
Sí, meta, no sé. Mi próxima meta es que las compras públicas tengan un porcentaje de producto que esté desarrollado por diseñadores. Esa es mi próxima meta, pero la consigo el año que viene.
Vamos, vea.
Como alegado.
Preguntó por los desafíos.
Claro. ¿Qué te desafía?
Para eso, desafíos que se tienen que dar, no sé, duplicar el presupuesto para el 2019, que sería casi como.
Bueno, pensar desafíos.
Tampoco, claro. tampoco vamos a. No, realismo.
Pero así que ya esas son las metas. A mí coincido con Charlie lo que está diciendo, que uno lo labura y lo que está haciendo es como todo el tiempo ponerse la zanahoria un cachito más adelante y lo está laburando y casi que no, ni miramos para atrás ni estamos proyectando como muy adelante. Es como, ok, y también lo que me parece es que estamos tan acostumbrados a entenderlo colectivamente y a entenderlo de una construcción dinámica y sistemática en el tiempo y espiralada, ascendente, que también es muy difícil pensar que esto es algo que estás acá y pasado mañana estás allá,
sí,
y es una diagonal.
Sí, tal cual. Perfecta, limpita.
Y claro. Que solo es impacto nuestro. Digo,
sí.
En esos términos es todo lo contrario, es un proceso colectivo de laburo diario, cotidiano, de martillar, y ahí es bueno, y son metas. Como que,
sí, tiene mucho menos glamour que el que. Barro puro, barro hasta acá. Por eso, si cuando conseguís un pequeño, es decir, que es increíble.
Te lo gasté a Ferrari, sí.
Claro, la verdad que por eso digo, me da vergüenza pensar en eso. Digo, me parece que sí, me pone orgulloso, como dije antes, haber cambiado el plan de estudios de las carreras de diseño de la facultad, pero no a mí. Me pone porque hicimos un montón, nos juntamos un montón, conocí gente de mi propia comunidad que no conocía, que no había hablado nunca, que tenía otros prejuicios respecto a lo que pensaba o no pensaba, y me parece que ahí pasa algo, hay un pequeño clic, y no es mi legado, no lo considero mi legado, la verdad, pero me pone contento como comunidad. No sé, la verdad que no, me gustaría que pasen millones de cosas en nuestra disciplina, en la facultad, en la industria, en el vínculo, en el lugar que tenemos los diseñadores, en las posibilidades. Creo que me alegra que haya muchas posibilidades de trabajo para nuestros profesionales, digamos, somos unos bendecidos de nuestra disciplina, independientemente, como dije alguna vez, que no importa que no están bien pagos, o sea, sí importa, pero hay trabajo que en otras disciplinas por ahí no pueden decir ni eso. Me gustaría que estén mejor pagos, me gustaría que todos los docentes de la facultad estén rentados, hay muchísimos que no están rentados, hay muchísimos que son adonones. También me abruma todos los días, me da como vergüenza cuando no tengo las herramientas para solucionarlo y estoy en un lugar que debería tenerlas.
Claro.
Tipo de cosas. Te reunís con un docente y dices, hace 7 años que trabajo acá y estoy como adonón y me quiero tirar abajo la mesa.
Claro.
Parte del asunto. Bueno, me gustaría que todo eso pase, pero no lo considero mi legado, sería un avance social.
Lo que pasa es que en el día a día es como uno se entrega, digamos, y trata de. Yo creo que lo rico es la interacción con las personas y la formación del grupo y poder nutrirse y nutrir también al grupo y esa cosa de todos los días muy chiquitita. Creo que está el impacto más inmediato, ¿no? En los círculos más cercanos.
Claro.
Y creo que por ahí a mí es por lo menos lo que me deja más contento, pero ni en pedo es un legado.
Ahí, bueno, para, sí, para vos, para tu familia que convive con vos.
Claro, claro, ¿entendés? Suena como una forma linda de convivir con vos. Entonces, muy bien.
A mí me gusta esta cosa, por lo menos me pasa a mí, que no. O sea, yo nunca supe que iba, o sea, yo no trabajé para estar en este lugar.
Claro.
Digo, no. Yo empecé a estudiar arquitectura, terminé estudiando diseño, pero antes largué la carrera y no sé, como que nunca me imaginé ser docente, y hace 30 años que doy clase. O sea, digo, no, ese lugar no es para mí. Eso es lo que pensaba, realmente lo pensaba cuando estudiaba. Entonces digo, no sé a dónde nos va a llevar. O sea, no existía la computadora cuando yo estudiaba, entonces no sé a dónde nos va a llegar, pero sí, me parece que esa incertidumbre a mí me da como...
Pero compartir, a mí, ¿sí?, compartir, digamos, conocimientos, experiencias, es algo que me da como bastante...
gratifica.
Trato de hacerlo todo el tiempo que puedo, creo que tiene que ver con eso. Sí.
A mí, por ese lado, algo que mencionabas antes, cuando ves tal vez alguna semillita que pusiste en alguna persona y vos tal vez lo ves plasmado en un trabajo y demás, me parece que ahí es, por lo menos desde mi lado, no sé si es un legado, sino es un objetivo que tengo,
claro,
en el lugar que tengo, porque muchas veces cuando se dan frustraciones diarias, querés bajar los brazos y por lo menos tenés atrás, hay mucha gente que depende de vos, y pero no a nivel, che, ni coordinación ni demás, si te ven a vos de una manera, es como ellos lo van a llevar a su día a día y ahí, claro, me parece que es más... No sé si es la palabra legado, pero es más un deber.
Está muy bien.
Ser de formador, facilitador, dar lugar a nuevas generaciones. Es como esto que estás haciendo hoy, tal vez para vos es complicado, pero a futuro,
claro,
si vos lo haces de esta manera, estás abriendo lugar a
otro.
Que se den otras discusiones, que me parece puede ser un poquito más abstracto o tal vez más idealista, pero me parece que eso... obligatorio,
claro.
O sea, hace 10 años cuando estábamos acá no teníamos los Mercado Libre, los Despegares, sí, los Carlos, los Betty, entonces tenés es otro contexto y me parece que de a poco,
sí, sí,
cuando
sí,
vos haces un balance de las cosas, me parece que hay algo que está pasando,
que se está moviendo,
que se está moviendo, y eso es tal vez ese combustible para seguir en el momento que todo no está de la mejor manera.
Bueno, y llegando al final de todo esto, voy a dar un poco vuelta la mesa. Siempre al final del podcast hacemos la pregunta de qué necesitamos para ser mejores. Y he tenido la suerte de preguntarle a cada uno de ustedes, y cada uno de ustedes ha dado una respuesta divina, desde el poeta de Fede Codino diciendo que necesitamos amar más al otro. Una cosa increíble. Sí, que se te chorrea un poquito, pero en la mañana.
No, tal cual.
Para lo cual, en esta ocasión, en vez de hacerle la pregunta a ustedes, quería preguntarle a nuestra audiencia.
Parece espectacular.
¿Qué piensan ustedes? Si pueden levantar la mano y los voy moderando, chicos. Que necesitamos como comunidad, como profesionales, para ser mejores.
El micrófono.
No, después la repetimos, ya fue.
Allá.
¿Tu nombre?
Javier. Sí, mira, yo lo escuchaba un poco lo que hablaban del de trabajo con el otro y de entenderse y no sé qué. Y lo que me quedó de eso es generar un lenguaje común para poder avanzar. Es decir, como conclusión que voy a decir, yo diría crecer generando un lenguaje común para entenderse mejor y avanzar más rápido.
Qué lindo eso. O sea, hace poco estábamos haciendo un entrenamiento sobre liderazgo y qué sé yo, y una de las cosas más importantes que me parece que surgió de ahí es tener un lenguaje en común te habilita a tener una conversación alineada con un mismo objetivo, un entendimiento en común te facilita tanto. Entonces, tener ese lenguaje en común de objetivos, de metas, de desafíos.
Es decir, yo soy desarrollador y desde entender el lado del diseño y que ustedes entiendan y dicen, no, mira, yo creo que esto se puede y esto no se puede, que es la lucha que está siempre ahí entre el diseñador y...
Está pasando, chicos, hay unión, ya hay unión.
Pero esa es una cosa de entender que es posible desde ambos lugares, y claro, entender por qué el diseñador límite planteó esto.
Exacto.
Y que el objetivo en común es sea, que el objetivo final es en común,
claro, básicamente. Exacto.
Hay esperanza, chicos, ¿eh? Se puede, se puede. ¿Alguien más? ¿Algo que piensan que necesitamos para ser mejores? Sí. ¿Tu nombre?
Nicolás.
Nico.
Me parece que falta un poco más esto, ¿no? Que entre los diseñadores nos conozcamos. Conozco muchísimos diseñadores y diseñadoras que no conocen el mercado porque no se meten, no saben cómo. Me parece que falta como esta comunidad y entre nosotros diseñadores llamar a los demás a que se sumen.
Claro.
Me parece que eso también nos hace mejores a cada uno personalmente y sobre todo como abriendo ese paraguas, ¿no?
Claro. Sumando lo que decís, entre esta audiencia está Pablito Vallejos, que está ahí entre nosotros, que él es parte también del equipo de Service Jam.
Sí.
¿Sí? Que es una comunidad también que está muy activa explorando lo que es el diseño de servicios, que se pueden sumar. Entre nosotros también lo tenemos a Lío, que by the way es el cumpleaños de Lío. ¡Y bravo! Lío es parte de una organización que se llama Creative Mornings, en donde se juntan mensualmente para hablar de un montón de temas recopados. Y el objetivo también es juntar a la comunidad creativa para colaborar. Así que recontra. Hay algunas organizaciones que están haciendo eso, pero en el capítulo que charlábamos con Pablito, algo ocurrió que me encantó, que se necesita de nosotros para generar más comunidad. No se necesita de una organización que la genere, se necesita de nosotros. Y en eso, chicos, el que quiera generar algún espacio, hágalo, que se necesita un montón.
Sí, que empieza por lo más chiquito, que es levantar el teléfono, que yo uso teléfono por lo menos.
Bueno.
Pero comunicarse con los demás, preguntar, aunque no se conozcan, vos te hiciste esto, y cómo te fue, y cómo, cuánto pasaste por un trabajo así, y decir del otro lado, pasé tanto, o ojo, hay una página en Facebook que a mí me encanta, que la sigo, que no me sirva mucho, que es Cuidado con estos clientes.
¿En serio?
Españoles.
Ah, muy bueno.
Españoles, y se comparten toda esa información. Y para mí es
de hice este laburo con este,
ojo,
y
con este
no me pagó nunca. Claro.
O sea, toda esa información.
Muy bien.
Ser generoso.
Exacto.
O sea, que la información circule. Somos bastante así.
Propietarios.
Cuánto cobré, viste, es como, no sé cuánto lo voy a decir.
Viste, es como el tabú.
Sí.
Para mí es súper importante como eso, animarse a preguntar primero,
sí,
y el otro lado no marretear.
Exacto.
Compartir, chicos.
¿Alguien más? ¿Qué necesitamos? Sí.
Yo, justamente lo que decían del tema del pago y demás, yo creo que como comunidad, principalmente, no hay otra frase para decirlo, no prostituirse.
Claro.
Yo entiendo que todos tenemos que comer, hay que pagar alquiler y todo, pero lo charlé con muchos compañeros. Yo vengo de comunicación.
Sí.
El tema de ahora en diseño UX. Y me pasó con amistades, todo de, entiendo que uno tiene que laburar, tiene que pagar alquileres, cuentas, todo. Pero el prostituirse lleva a que a futuro el que se esté cagando es a uno mismo.
Claro.
Y más allá de tus compañeros, de que quizás,
claro,
ya están un poco más arriba, o con otra experiencia y cobren distinto más, o dependiendo del trabajo también. Pero me pasó eso, de encontrarnos con compañeros y decir, no estoy pudiendo conseguir un cliente, porque me pasó que
el otro le ofreció, claro, dos pesos.
Me ofreció la mitad de lo que yo le ofrecía.
Bueno, yo creo que ahí también hay una situación, no sé, meternos en la situación, en las decisiones financieras de cada uno es súper complicado, pero sí me parece que frente al momento en que nosotros estemos haciendo un presupuesto, que notamos que uno sabe cuando está regalando su laburo, notablemente, creo que ahí lo bueno es poder tener a alguien profesional, compañero profesional, y decirle, che, me está recostando esta negociación. Me está re costando poder poner un precio estable, esta comunicación con este cliente, y abrir esa conversación en vez de taparlo. Porque si nuestro cliente no nos está pagando lo suficiente, capaz es una oportunidad también para yo poder negociar mejor o plantear otro modelo de contrato o plantear otro tipo de servicio. Entonces, abramos más.
Sí, pues además son todas cosas, igual para los que trabajamos independientes, que se aprenden a los golpes.
A los golpes.
Sí. Solo a los golpes. Entonces, si compartís con otros golpes, es como que, bueno, aliviana,
claro,
la caída.
Claro, claro, claro. Allá, Mariano.
Hola.
¿Cómo va?
¿Qué tal? Una de las cosas que a mí me parece como más importantes es empezar haciendo las preguntas correctas con los clientes.
¿Pero?
De mano de lo que viene diciendo él. Porque muchas veces se hacen los presupuestos antes de saber si el cliente, por ejemplo, tiene el dinero para hacerlo.
Sí, 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 sí.
Si tiene las ganas, de poner tiempo de él para que el proyecto salga adelante, sí. Y no cuando nos tiran todo y bueno, sí, vemos qué hacemos.
Sí, es cierto.
Entonces, hacer las preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el presupuesto que tenés para este proyecto? Sí. Es fundamental.
Pregunta temida. Claro, sí. Sí, pregunta temida también, porque uno siente que cuando empezó hablando de plata es como la magia se perdió. Ya está, ¿viste? Y no, para nada.
Es totalmente al revés, porque nosotros como UX tenemos cuántas herramientas para traer. Sí. Es que te hagamos un análisis visual, podemos traer las máquinas de afuera, es genial. Pero en general hay una limitación. Si el cliente no pone primero los parámetros en los cuales nosotros podemos jugar,
sí, sí,
¿cómo hacemos para entregarle con el 10% del esfuerzo, el 90% del,
sí,
beneficio?
Exacto, sí, sí, totalmente. Es difícil igual, ¿eh? No es para nada fácil, pero es muy difícil.
¿Por qué?
Es difícil porque son conversaciones que te generan conflicto, y el conflicto nunca es fácil resolverlo, siempre sí, como que requiere...
También porque cuando hay dinero de por medio, no sé, yo he tenido planteos, nosotros tenemos un beneficio económico, se llama PYMES-D, que estandariza el honorario del profesional y nosotros terminamos poniendo el hito a alcanzar. Es decir, bueno, el hito, la empresa pide una cosechadora, como vos sabés los montos y los tiempos, le decís, bueno, no vas a ser la cosechadora, vas a ser volante de la cosechadora, digo, algo. Y entonces terminamos negociando el hito. Pero ese hito lo entendemos a lo largo y a lo ancho del país en términos más o menos horizontales. Pero tenés una empresa que te llama del interior del país y te dice, acá le pagamos menos al diseñador. Y vos a esa persona le decís, bueno, mirá, esta es una estandarización donde nosotros entendemos que el trabajo llegando a este hito tiene esta retribución y es el trabajo de este profesional al que nosotros entendemos que es igual en todo el territorio argentino. No, pero acá le pagamos menos al profesional. Y tenés estas situaciones que son muy incómodas, que tienen que ver con que hay que respetar, que hay que intentar dimensionar. Nosotros entendemos que esta herramienta que nosotros tenemos para un segmento de diseñadores funciona incluso comparativamente, porque hay una empresa que ya aplicó a esta herramienta y cuando vuelve a pedirle un trabajo a ese diseñador ya tiene el antecedente, por lo menos del hito y del honorario que llegaron y demás. Pero bueno, es complejo porque te estás metiendo con el bolsillo del otro y eso sí, es un momento de conflicto. Sí. Digo, como cuando vos decías, bueno uno puede, no puede decidir sobre la parte financiera del compañero, otro. Son temas conflictivos. De todos modos, para mí el problema no es tanto que acepten o no acepten ese honorario o saber o no saber el presupuesto, sino que nosotros compartamos más esa información y que el trabajo tercerizado de las áreas proyectuales se dinamice, se potencie, sea cada vez mayor, justamente para poder mostrar y reflejar acciones dinámicas, continuas y demás, donde ese caso, donde esa prostitución de esa consultoría es una, va a terminar siendo una en un millón, no es una en 10.
Claro, claro, claro.
Entonces,
claro.
Digo, el tema es lograr potenciar el trabajo para que justamente, esa necesidad que finalmente era un tipo que no quiere autoexplotarse.
Sí, tal cual.
Que está buscando ese laburo donde se está autoexplotando, no tiene ganas de autoexplotarse. El tema es que capaz, tiene una coyuntura compleja. Mm. Bueno, si eso es uno en 10 es una cosa, un impacto. Ahora, si es uno en 1000, el impacto es otro.
Uh-huh. ¿Alguno más que quiera contestar? ¿Qué necesitamos? Sí.
Me gustaría poder pensar qué se puede hacer para generar una mayor conciencia o apreciación del diseño, pero no de la comunidad de diseñadores, sino de los clientes. ¿Cómo hacer para que se valore un poco más el rol del diseñador y que dejen de verte como un tipo que sabe usar el Illustrator o que sabe usar un programa y que te empiecen a ver un poco más como un profesional que usa la cabeza para hacer diseño?
Yo creo que ahí, y ahí la tiro la frase un poco de lo que decía Pablito al principio, si nosotros queremos que nuestro cliente nos considere como una persona que tiene impacto en su negocio, tenemos que, desde el diseño, hablar de negocio. Y hablar de negocio de forma estratégica y tener un entendimiento profundo de cómo nuestras decisiones de diseño impactan positivamente su negocio. Y hablar sobre el retorno de la inversión de las actividades de diseño. Cambiar el lenguaje. Sí. Cambiar el lenguaje y dejar de hablar de aspectos viscerales solamente y empezar a hablar de impacto verdaderamente. Y eso...
Yo como diseñador me cuesta mucho saber qué impacto tiene en la marca que yo estoy diseñando a nivel cuánta plata está ganando gracias al trabajo que yo estoy haciendo.
Sí, sí, son preguntas.
Hay una enorme brecha de tiempo, costos y un montón de sí. cosas pasan en el medio hasta que uh-huh. le vuelve el buen laburo.
Sí.
Es realmente difícil y no tenemos como la
sí, y creo que eso también es importante saberlo. Es llegar a un lugar, desde cualquier profesión, tanto de ingeniería, desde diseño, de cualquier profesión, a que alguien que es dueño del negocio te considere como un partner, un consultor, así, es difícil para todos. O sea, no es que, bueno, capaz para los diseñadores un poquito, no, es difícil para todos. Pero tiene que ver con la construcción de una relación en base a un lenguaje en común de objetivos, de todo. No sé, a mí me sigue costando. Y
con esto compartir información también ayudaría muchísimo.
Sí. A hacer un poco más. Sí, es un poco la historia de nuestra corporación, de nuestra compañía, la compañía donde estamos trabajando, ¿no? Nosotros nos costó años salir años. Del casillero. Éramos HTML antes.
Exacto.
Ni siquiera uh-huh. éramos HTML. Uh-huh. Y como la compañía, porque el mercado así lo empezó a ver en el diseño alguien que le aportaba valor al producto o al servicio que estaban vendiendo. Pero es un trabajo de todos los días.
Por ahí, digamos, alineado lo que dice Gaby, también tiene que ver con que entender que hacer UX no necesariamente es tener razón, digamos. ¿No? Uh-huh. Y poder pararse del otro lado y entender qué es lo que necesita para poder explicarle en sus formas cómo le aportas el valor ese, digamos, y no creer que porque estás haciendo la UX tenés razón de lo que está pasando o ponerse en ese papel, digamos.
Pero creo también hay etapas, ¿no? Porque, a ver, me parece que una etapa es quizás lo que hablabas vos, Emi, de yo utilizo el lenguaje del otro para lograr una comunicación un poco más fluida. Y después está la etapa que mencionaban un poco antes, que es, ok, ya empezamos a poder tener una comunicación en la cual estamos involucrados, y después empiezo a quizás que el otro conozca mi lenguaje, claro. que yo valoro. Uh-huh. Entonces, la realidad, las relaciones tienen que ser ambas partes. O sea que tenés que irla construyendo y no...
Es difícil y no es una acción. Es un conjunto de acciones que construyen una relación, definitivamente.
Sí. Igual puede haber un método. Yo conozco algunos estudios de diseño que están trabajando con obtener alguna línea de base de información al ingreso de una actividad profesional, claro. pedirle al cliente una cantidad de tiempo para hacer una implementación,
claro.
ir tomando mediciones de algunas cuestiones que no solo tienen que ver con las ventas ni con la mirada del cliente hacia la compañía, sino con el nivel de vínculo entre los trabajadores de la compañía, comunicación interna, el nivel de productividad, si estamos hablando de un producto y su layout de fábrica, digo, y va tomando algunas mediciones que no son muy complejas, que tampoco son muchas, y lo que trabaja en una pyme capaz de 10 empleados, digo, de una pyme tradicional argentina, es encontrar, bueno, un impacto de su implementación que no solo está dado en el resultado final, sino en una mirada más holística de la empresa. Eso hay que generar un método, hay que validarlo, hay que ponerlo en práctica,
adaptarlo,
cuanto más lo compartes, ese método lo haces vos y lo usas vos solo, probablemente tardes en la curva de aprendizaje sea larguísima. Si vos ese método lo construís, lo compartís con otro, otros van aportando, lo dialogan, bueno, capaz esa curva de aprendizaje es más cortita. Y nada, y logran un método de entender cuál es el impacto de una implementación de diseño que aparte va a ser particular en cada caso, en un plazo de aprendizaje más corto. No tenemos tantas herramientas vinculadas con eso y muchas las tenemos que construir, como hemos construido metodologías de implementación.
Todo, claro.
Un montón de las interfaces que nos rodean.
Y creo que la clave ahí es nosotros, como diseñadores, preocuparnos más de hablar del impacto de nuestro trabajo que del gusto de nuestro trabajo, de la opinión de nuestro trabajo, ¿no? El impacto, poner el foco en alguien más que no seamos nosotros.
También está vos cómo te posicionas frente a ese cliente y también entender que ese cliente tiene que tomar una decisión racional. No tanto, no es hablar de, no sé, si querés hacer un cambio de marca, ¿para qué? De vuelta volvemos a lo mismo de siempre, lo que hablaba Mariano, che, hacer las preguntas correctas, porque ahí es donde vos te vas a posicionar y donde vas a perseguir esa meta. Sí. Si esa persona que te quiere contratar o está buscando personas para trabajar, es, che, si tienen claro qué es lo que necesita, y ahí es donde vos vas a poder entender eso y capitalizar tu conocimiento frente a eso.
Sí. Igual es súper interesante porque la otra vez escuchaba en unas charlas que hablaban como de la falta de límites o de cómo se han ido borrando las fronteras en relación al diseño y sí. el resto de las cosas, ¿no? Cómo empieza a ser como una meba cada vez más grande. Y entonces yo pensaba en todo esto que están hablando ahora, y según lo que uno haga dentro de esta gran ameba que es el diseño, se traduce de una manera completamente distinta. Mm,
claro
que sí. Entonces, claro. No sé, por ejemplo, uno evidentemente cuando escucha cosas lo traslada a su experiencia sí, del obvio. Día a día, ¿no? Entonces yo pensaba, relaciona a lo que yo hago que es diseño en relación a la cultura. ¿Qué es medir el impacto de
exacto,
algo?
Exacto, exacto.
¿No? O sea, cambia tanto, y eso es interesante porque el diseño cambia tanto, es un traje tan cambiante sí, que sí. hasta estas cosas son interesantes reflexionarlas, ponerlas sobre la mesa y empezar a ver de qué manera también empiezan como a transformarse.
Totalmente.
Qué pero lindo. Lo que está en común y por lo que venimos hablando todos es el diálogo.
Sí, exacto.
Sí, seguro.
Eso sí, es seguro lo que eso. No cambia.
Y el tema es que lo que entiendo que la preocupación de él tiene que ver con la barrera de entrada. Vos, en un momento, vos tenés que tomar una decisión que te permite entrar o no entrar, y todo el análisis, la evaluación del cliente es una inversión que vas a hacer vos en todo caso, y entonces es como complejo porque a veces no tenés la posibilidad de hacerlo o el tiempo de hacerlo.
Tal cual.
Entonces, esa decisión de es 4 o es 7 es una decisión que te permite o no entrar a un lugar y trabajar.
Es un tema de formación.
Sí, último. Sí.
Es un tema de formación. El diseñador no está formado para no sabe de negocio.
Claro.
Y acá hay dos tipos de diseñadores. Acá el que trabaja por su cuenta, que tiene que saber de todo y que no está preparado para negociar, sino que está encerrado ahí tratando de sacar cosas lindas y que funcionen. Y el que entra a una corporación, una agencia, una estructura más grande, donde va y sí tenés un equipo de trabajo. Pero el diseñador, digamos que yo conozco, tengo 46 años, que salí de la facultad y te formaron para ir a diseñar.
Sí. No,
para ser empresario, para negociar.
Entonces, hay igual el argumento de que charlando con Lau la vez pasada, me parece que hay, más allá que claramente dentro de una corporación tenés matices que son típicos de una corporación o estructuras así grandes, me parece que la habilidad del diseñador de entender su trabajo como un negocio y un trabajo que es parte de un desarrollo financiero económico sustentable es que es importantísimo, que no es solamente una actividad que nosotros hacemos porque por el amor al arte, sino sí. que somos parte de una empresa que somos sí, nosotros, es re importante.
Sí, pero también el diseñador tiene algo que se diferencia bastante, que es la vocación de servicio. O sea, uh-huh. salimos y creo que es el asset tal vez más importante que tenemos en general. O sea, sí. nosotros diseñamos las 24 horas.
Sí.
O sea, eso es increíble. Y a diferencia de otras especialidades, eso nos hace todavía más importante. Me sí. parece que eso es súper enriquecedor.
Como nos queremos todos, che.
Lo bueno y lo malo, ¿no? Es para
aguanta los diseñadores. Y los desarrolladores también, chicos, por favor. Vamos, Mati, te queremos.
Me parece que la medida es como lo que pueda medir el impacto. Me parece que es fundamental. Pero es cierto también que cuando estás en los inicios,
claro, sí. muy difícil.
Y aparte
bueno,
el costo.
Sí, Lau.
No, pensé que querían hablar.
Como último comentario, y para cerrar, porque nos tenemos que ir, chicos, básicamente. Sí, primero, recién cuando estaba escuchándolos a ustedes hablar del legado, yo es como que me alejaba de esto. Y los admiro tanto a todos ustedes. Y entender que ustedes se entienden como que no veo el legado en mí me genera aún más admiración de todos ustedes. Y decir la pucha, qué humildes que son y que no ven que todas las acciones que están así teniendo tienen un impacto en una comunidad que vamos a seguir disfrutando de los frutos que ustedes están haciendo. Así que primero, son unos ridículos y son divinos. Gracias a eso, porque son tremendamente humildes y es precioso. Y más allá de eso, animar a toda nuestra comunidad de diseño a que está en la mano nuestras el hacer cualquier tipo de cambio. Ya sea en una corporación que piensan que es enorme, que no va a poder cambiar, mentira. En un gobierno en que uno piensa que es una maquinaria imposible, mentira. Trabajando individualmente y diciendo, bueno, estoy solo, no puedo. No, se puede colaborar, se puede abrir, se puede hacer más. Y lo tienen todo en sus manos y están rodeados de gente que quiere exactamente lo mismo. Así que busquen a eso. Sí, Pablito.
Nada, quería básicamente agradecerte este espacio, pues si bien uno de los comentarios era generar esta comunidad, nada, este año te calzaste al hombro del equipo, hiciste los banners, hiciste los pines, hiciste que estas 100 personas y que nosotros...
¡Bravo! Y Listo, gracias a todos. Nos vemos. O sea, y otra de las cosas que me llama la atención, que yo sigo sorprendiéndome de todo esto, con toda esa gente que estaba en la mesa, yo ya habíamos charlado, ustedes habían escuchado esa charla, esta gente sigue aportando, sigue trayendo pensamientos nuevos, sigue. Es un momento en el que todos empezaron a decir, sí, no, ahora que no tengo un legado, o no tengo qué decir, qué groso, qué lindo tener esa actitud, qué lindo tener referentes en nuestra comunidad que se entienden parte de un todo y que no piensan que sí, mi legado es porque yo hice esto, sino que tienen conciencia de grupo y de comunidad. Y qué lindo que esa conciencia de comunidad se haya visto reflejada en el evento y estar rodeados de diseñadores que quieren más, que quieren ser parte de esa mesa y de otras mesas en donde se charle de diseño en otro rol. Qué lindo. Luego del evento nos quedamos charlando con varios y seguían surgiendo ideas y temas para conversar sobre cómo el rol se está transformando, sobre cómo son las experiencias de diseñadores que no tienen posiciones tan directivas, cómo hacemos para llevar el diseño a otros perfiles. Conversaciones tan, tan importantes, tan lindas. Y todo surge cuando nos juntamos y nos disponemos a charlar y a colaborar. Así que los animamos una vez más, los animo una vez más a que puedan ustedes ser parte de la comunidad y que puedan hacer, generar el cambio que quieren ver. Y gracias a todos por seguir esta locura. Y nos seguimos viendo. Nos vamos a ver físicamente. Gracias a todos también los que pudieron seguir todo esto durante desde lejos. Lo que vienen pidiendo por el capítulo desde lejos, de que no pudieron estar en Buenos Aires. La idea es poder hacer algún que otro encuentro en otros lados. Los vamos a ir anunciando a medida que las agendas y las cosas se puedan ir dando. Así que gracias a todos por el apoyo. Y síganos, Instagram, Facebook, lo que sea. Y acuérdense, sean valientes, sean amables y busquen la verdad. Chao chiquis, nos vemos.